más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante hasta la una de la tarde. Muchas cosas que ofrecerles en este revistero radiofónico. Primer día del sexto mes del año. Estamos justo en el Ecuador de este 2022. En junio ya empezamos a oler a verano. Miren, la impresión que da es que nadamos hacia ninguna parte en medio del océano sin salvavidas y con el irreparable final de no volver a ver el día. La situación económica de España, como se diría aquí en Canarias, va a proa al marisco. La deuda pública superaba el billón de euros a final del año pasado y seis meses después ya vamos por 1.500 billones de euros. Supone el 120% de todo lo que ingresamos del Producto Interior Bruto. Es decir, estamos gastando mucho más de lo que generamos. Y lo peor es que el dispendio público continúa aumentando. El gobierno acaba de aprobar una OPE de 40.000 empleados públicos. Bruselas vuelve a avisar a España, esto es un clásico, con la vinculación del IPC a las pensiones, la alta tasa de paro y el enorme desembolso público. El sistema económico no se sostendrá mucho tiempo. Europa exige un plan de sostenibilidad que equipare los impuestos a los países de la Unión Europea, es decir, que comience a bajar la presión fiscal a través, dicen, de una prudente reforma tributaria. Si a todo esto le unimos el incremento del IPC, que ya está en el 8,7%, la inflación, créanme, dejará más víctimas. Ya hay incrementos de todos los índices macroeconómicos, como es el Euribor, por lo que toda esta previsión de crecimiento del 6% que advierten los economistas será insuficiente. El futuro no será fácil, habrá que hacer ajustes, y en función del gasto serán más o menos severos y crueles, como seguro que lo recuerdan tras la crisis financiera, después desde del despilfarro de Zapatero. Parece que este gobierno ha olvidado esa historia y se propone a repetirla. Un ejemplo, el coste de la bonificación de 20 céntimos al precio de la gasolina nos ha costado 2.000 millones de euros, a pesar de ser un gobierno progresista. Esta subvención no es progresiva porque se beneficia de ella tanto el que cobra 15.000 euros al mes como el que ingresa 500 euros. Se supone que la bonificación acabará el próximo 30 de julio y los transportistas ya están preocupados y nerviosos por si hay prórroga o no. Ayer el presidente Sánchez dejó la puerta abierta a ampliarla, pero veremos. En breve charlaremos con el secretario general de la Federación de Transportistas de Canarias. Al final, Coalición Canaria claudica, acepta que la sucesión de Pedro Quevedo por parte de María Fernández sea el próximo 30 de junio. Ambas formaciones nacionalistas mantenían un pulso por la fecha del relevo. Coalición Canaria decía a principio de este mes, Nueva Canarias a finales. Hablaremos con María Fernández, que tiene por delante un duro cometido, como es defender nuestros intereses en el Congreso de los Diputados. Una más, ya saben lo que está pasando con los familiares del Villa de Pitancho, entre ellas una familia canaria, la del biólogo desaparecido Manuel Navarro, piden al gobierno que bajen al precio para esclarecer lo ocurrido. Hay una empresa noruega que cede gratuitamente un sonar y un robot para bajar al buque, por lo que al Ejecutivo se le están acabando los pretextos. Por cierto, hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está en La Palma. Ella se ha negado a reunirse, una simple reunión con los familiares afectados en el accidente laboral, dicen, más grave de este siglo para un barco español. Vamos a hablar con la hermana de Manuel Navarro, con Mónica Navarro. Charlaremos también con el joven que fue abrazado por una medusa muy peligrosa, la carabela portuguesa, tan bella como venenosa. No sé si han visto las imágenes, pero tiene todo el cuerpo con marcas de los tentáculos. Son impresionantes. Vamos a hablar con él. En la segunda parte, tiempo de análisis, hoy con los empresarios autónomos. Hablaremos también con la Fundación Universitaria. Conoceremos su oferta formativa y una iniciativa solidaria de Citroën y DS España para ayudar a los damnificados por el volcán de La Palma. Todo esto y lo que surja es lo que tenemos por delante con Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. 11:10 minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de varias cuestiones en esta jornada de miércoles, pero entre ellas, por ejemplo, de la firma hoy, esta mañana en La Palma, del Plan Integral de Empleo para Canarias, correspondiente hasta 2022 y que cuenta con un total de 42 millones de euros en sus fondos, dirigido obviamente a la dinamización del mercado para intentar fomentar la contratación de personal después de que el Gobierno Central aprobara la reforma laboral. Vamos a escuchar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hablar acerca de los objetivos que se persiguen con este plan.
Porque estamos hablando de miles de personas a través de estos 42 millones de euros para Canarias. Pueden ser contratados de diversa manera y también formarse hasta 5.000 personas en las 8 islas y, por tanto, cuanto antes puedan integrarse en el mercado laboral y también de la formación. Personas que pertenecen la gran mayoría a familias con pocos recursos, vulnerables y con necesidad, como digo, de tener personas formadas y también de ingresos económicos, mejor para Canarias, mejor para la justicia social, mejor para una comunidad que aspira, como el conjunto del país, a tener una sociedad mucho más igualitaria.
Bueno, en este caso no escuchábamos a Yolanda Díaz, sino más bien a Ángel Víctor Torres, obviamente al presidente del Gobierno de Canarias, haciendo una valoración de lo que supone para las islas la aprobación de ese plan integral de empleo. Les contamos también que Salvamento Marítimo ha rescatado durante la pasada noche a 217 personas de origen subsahariano localizadas en 4 embarcaciones en aguas próximas en Lanzarote y en Fuerteventura. Entre ellos, al menos hay 8 menores. En la página política esta mañana hemos escuchado a Manuel Domínguez, el presidente de los populares en Canarias. Nos aseguraba que pronto vamos a conocer las personas que estarán al frente de las candidaturas para las elecciones del año que viene. De momento no se sabe quién va a estar al frente de esa candidatura, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ni tampoco en el Cabildo de la Isla. Por cierto, no descarta ni que su partido pacte con el PSOE, ni que coalición vuelva a mantener un entendimiento con los socialistas.
Ellos no han descartado en ninguna ocasión un pacto con el Partido Socialista y yo tampoco lo descarto porque el andar va demostrando cuál es el objetivo que han marcado. Pero bueno, yo creo que eso los ciudadanos tienen que saberlo con claridad. Ya lo hemos vivido, ya hemos visto pactos en el pasado entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y yo no tengo la menor duda que pueda volver a suceder.
Les contamos también que Canarias en abril se convierte en la primera comunidad en superar el número de turistas internacionales en la época previa a la pandemia, en concreto 1,1 millones, un 0,42%. Esas personas se dejaron 1.481 millones de euros. Y ya han comenzado las tareas de revestimiento del interior del túnel de Julio Luengo a través de la instalación de 1.600 nuevos paneles en una superficie de 8.400 metros cuadrados. A diario, 53.000 vehículos transitan por este túnel de la capital Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información. En unos 17 minutos aproximadamente a las 11:30, nosotros seguimos contando noticias. Ahora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el SECOE. Salimos a la calle, saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública, Carmina, ¿algo que contar?
Tenemos que destacar que durante el día, entre la tarde y el día de hoy, ya han llegado a las costas canarias 4 embarcaciones que han sido interceptadas por Salvamento Marítimo y en la que viajaban 217 migrantes. Todos ellos han sido asistidos por los dispositivos de seguridad y emergencia desplegados en la zona, necesitando trasladar a varios de ellos a centros hospitalarios, pero por patologías de carácter leve. Estas embarcaciones, llegaba una de ellas a la isla de Fuerteventura y las 3 restantes a la isla de Lanzarote.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:15. Toda efeméride que tenga como protagonista alguno de los Rolling Stones hay que destacarla. Un 1 de junio de 1947 nace Ron Wood, guitarrista de la mayor banda de la historia. Antes formó parte de los Byrds, otro grupo legendario. También pasó por los Faces, otra gran formación. Incluso grabó en solitario con un Beatle, con George Harrison y su amigo Mick Jagger, que un año después lo invitó a formar parte de los Rolling. Fue en el 75 y a partir de aquí no ha abandonado el grupo. Simultáneamente colaboraba con grandes músicos como Prince, Bob Dylan, Eric Clapton, David Bowie, incluso Aretha Franklin. No solo se dedica a la música, Ron Wood también es un artista, pinta sus cuadros y grabados que han sido expuestos en prácticamente todo el mundo. Ha escrito libros y ha hecho incluso algún cameo que otro en el cine. Felicidades para uno de los grandes guitarristas de la historia, Ron Wood. Up, clásico de los Rolling. Vamos al tiempo. En comparación a ayer ha bajado, me atrevería a decir, notablemente las temperaturas. Ayer estábamos en Arucas y notábamos calorcito, 23 grados más o menos en medianías. Hoy en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. En Valle Seco, mañana estaremos, por cierto, en Valle Seco, 16 grados, un poquito más arriba, se fresquito, en la Cruz de Tejeda con 14 grados. En el sur de Gran Canaria, en San Agustín, 23 grados. En el norte, en Sardina del Norte, Galdar, 22. 23 grados en Corralejo, que según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo tenemos chubascos débiles en Corralejo. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice hoy David Torres. Buenos días.
Hola, buenos días. Este miércoles en la isla de Gran Canaria predominará el cielo nuboso en la parte norte y este, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales principalmente durante las horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso, aunque tenderemos a intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas máximas en ligero descenso. Alcanzaremos los 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento será en general flojo variable, con brisas durante las horas centrales del día y girará a componente norte durante la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Parece que forma una o que hoy por lo menos hay una página realmente interesante e importante. Lo dejaremos para más tarde. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Pues comenzamos con COPE Gran Canaria. Nos está contando la web que se rescató 217 personas en Lanzarote y Fuerteventura, y entre ellos al menos 8 menores de edad. Además, conciertos, cabalgata y fiesta de día en el Carnaval de Verano de Las Palmas de Gran Canaria. Y Manuel Domínguez, el presidente de los Populares, el PP, desvelará las candidaturas a las elecciones de 2021 cuanto antes. En Canarias 7 nos están contando: el asesino de Betancor amenazó con un cuchillo a su mujer, que salvó la vida saltando un muro. Y en la provincia, hacen referencia al partido de hoy, Viera Amuleto y superviviente del Gran 21J.
Twitter. ¿De qué se habla en esta red social? ¿Tendencias?
Bueno, pues derbi en playoff en este caso es uno de los más destacados aquí en Canarias. También vamos Rafa, hablando de la gran victoria de ayer de Rafa Nadal en Roland Garros, también de Gareth Bale, que se va del Madrid, y por supuesto los Rolling Stones, que comienzan hoy su gira en Madrid a partir de las 10 de la noche en el Wanda Metropolitano, con un concierto que envidiamos aquí en Canarias. Aunque por otra parte nosotros vamos a estar pendientes del fútbol, pero bueno.
Sí, bueno, entre una cosa y la otra, la verdad es que no sé con lo que me quedo. Muchas gracias, ahora, Santiago. Ahora sí. Amplia página dedicada al fútbol. Porque la Unión Deportiva Las Palmas puede escribir otra página para la historia, ojalá y sea así, me dice Jorge. Tranquilo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Javi. Sí, sobre todo, tranquilidad por lo que supone el partido, porque es tan solo un partido de dos. Y porque, además, yo creo que hay mucha gente despistada que se piensa que si Las Palmas supera la eliminatoria, está ya en primera división. No, quedaría otro peldaño que subir, otro escaloncito.
Más difícil.
Seguramente el más complicado, o Eibar o Girona, que por cierto también se juegan los cuartos y se juegan sus castañitas para intentar ascender a la primera. Pero el partido de hoy, de sobra lo sabes tú, lo saben nuestros oyentes, es absolutamente histórico. De las 11 eliminatorias que había enfrentado a la Unión Deportiva Las Palmas y al Club Deportivo Tenerife, todas en la Copa del Rey, con la antigua denominación Copa de España, también un enfrentamiento en la Copa del Generalísimo, en 10 ocasiones pasó la Unión Deportiva Las Palmas, en 10, y en una tan solo el Tenerife, en la 80-81 en Copa del Rey, pero esto es novedad absoluta, es algo insólito este cruce. Pues
nunca se ha visto un cruce.
Por ascender a primera división, no, ascender a segunda sí. Se dio esa circunstancia hace ya un porrón de años, pero en esta tesitura nunca se...
Oye, ¿qué pasa si empatan los dos partidos?
Si empatan en los 90 minutos de un partido y si empatan en los 90 minutos de otro, que por cierto, aquí no importa, como ya ha ocurrido en la Champions, aquí no vale, si es que empato a 3 y empato a 0 aquí, paso yo porque marqué 3 goles en campo visitante. No, eso ya no importa.
¿El valor doble de los goles en campo contrario?
No afecta, ya no influye, ya no es tenido en cuenta. Si hay empate en los 90 minutos del Heliodoro y empate en los 90 minutos del Gran Canaria, habrá una prórroga. Eso sí, a la prórroga se llega. ¿Qué ocurre en el caso de prórroga? Primero, para evitar los penaltis, algo muy injusto, Javi, porque lo es, eso es un cara o cruz. Las Palmas pasaría. ¿Por qué? Porque tan fácil como que Las Palmas acabó cuarta y el Tenerife quinto. Algo que yo no quiero que al final se resuelva la eliminatoria así. Bueno, si se resuelva así a favor de la Unión Deportiva, que se resuelva así. Pero por el bien del fútbol, sería mejor que uno de los dos equipos sumara como mínimo un gol más, porque escocería mucho en el Tenerife perder de esa manera, porque es que perdieron la condición de cuarto clasificado en la última jornada.
Llega mucho mejor la Unión Deportiva Las Palmas, en mejor forma, porque el Club Deportivo Tenerife está un poquito de capa caída, pero esto es un playoff, esto es un derbi, aquí puede pasar cualquier
sí,
cosa.
Sí, aunque yo por un lado sí que soy de los que creo que esto es como la vida misma, Javi, es que es imposible separar así de repente lo que has hecho antes de ayer de lo que vas a hacer mañana. Entonces eso afecta, inevitablemente afecta, sobre todo a nivel de coco, a nivel mental. Es cierto.
Por cierto,
también
Jorge,
se puede hacer un borrón y cuenta nueva.
Creo que has tenido un lapsus porque tú lo sabes perfectamente. Has dicho que hay prórroga, sí hay prórroga. Lo que no hay son penaltis.
Sí, no hay prórroga tampoco.
No hay prórroga.
¿Tampoco hay prórroga?
No, te pregunto.
Yo creo que sí hay prórroga.
Sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que prórroga sí.
Claro. ¿Y
lo que no hay son penaltis?
Lo que no hay
son penaltis.
Eso fue lo que dije.
Ah.
Eso fue lo que dije. Y te estaba contando que efectivamente, por otro lado, se puede en el Tenerife pensarán, bueno, borrón y cuenta nueva, apago esta habitación, me meto en la otra, enciendo la luz. Y es cierto, porque el temor que tengo yo particularmente es que como hoy tenga el día tonto la Unión Deportiva de Las Palmas y el día bueno el Tenerife, igual un 2-0 o un 3-1 no lo remonta.
Hay oyentes, un oyente me dice, sí hay prórroga, otro me dice, no hay prórroga, sí hay prórroga.
Pues mira, si hay prórroga. Ahora
ahora te he dejado con la duda.
Con la duda. Lo que no, sí, porque quiero decir, la prórroga no se elimina de golpe y plumazo. Lo que se ha intentado eliminar es el sufrimiento, la injusticia de llegar a una tanda de penaltis.
Por cierto, Javier Suárez, nuestro amigo y compañero, nos envía una foto de Rafa Nadal que mira cómo está vestido.
Pues mira, con
los colores de la Unión Deportiva Las Palmas, vestido de Pío Pío.
La muñequera de color amarillo, bueno, de Rafa Nadal ayer, espectacular.
Creo que es un presagio.
Te cuento, Javi, que son novedades en la lista de convocados Samuel Sasua, el británico, y Alex Muñoz en el Tenerife, que incluso podrían ser titulares en el equipo de Luis Miguel Ramírez y en la Unión Deportiva Las Palmas, recuperado de esa lesión que le impidió estar en el último partido GC, bueno, que estuvo, pero en el último partido en casa sí, no estuvo en el Molinón, con el 11 de gala, en principio el de un García Pimienta que tiene claro que la eliminatoria está al 50% y para meter presión, porque es que lo hacen con ese objetivo, Miguel Concepción, el presidente, y Rami andan diciendo que el favorito es la Unión Deportiva Las Palmas, que yo particularmente lo creo, pero que es un truco, eso es una artimaña para que Las Palmas vaya de lo que no va a ir, ¿no? De sobrado, Las Palmas sabe que va a ser un partido muy duro, va a ser un infierno, el Heliodoro va a estar a rebosar y también el Estadio Gran Canaria.
Ah, pero la verdad es que apetece muchísimo un derbi en los playoffs esta noche, a ver qué es lo
ya
que ocurre.
Ya está Juan Francisco Cruz por ahí.
Ya tenemos a Juan Francisco
recién
por ahí.
Llegado, está por ahí por la Avenida Naga, después a las 2 y poquito.
Con la camisa amarilla debajo,
exacto.
Por si acaso, todavía no con la bufanda escondida.
Escondida. Todavía no lo está enseñando por si las moscas, bueno, se va a ir una fiesta de fútbol canario y de verdad lo que siempre hacemos en este tipo de partidos, apelamos al civismo, al comportamiento ejemplar de las dos aficiones, que no pase nada ni hoy ni el próximo sábado. Esto es deporte, es cierto que está en juego algo tan importante como es el ascenso, pero volvemos a recordar, casi que termino mi intervención.
Sí, porque si no podemos estar toda la mañana,
exacto,
hablando de fútbol.
Que es el primer paso, que después hay un segundo paso, igual Girona o Eibar terminan tumbando.
¿A qué
a
hora lo
Tenerife.
Contamos?
Nosotros empezaremos a las 7:15.
Desde las 7:15 empieza a las 8
horita,
el partido. O sea, 45
minutos
de previa.
Con Juanfran deambulando por ahí por los aledaños del Heliodoro Rodríguez López.
Gracias, Jorge. Adiós, te escuchamos Javier. A las 2 de la tarde. Nosotros seguimos, son las 11:24 minutos. El 30 de junio acaba la subvención o la bonificación de 20 céntimos por litro del gobierno de España. Parece que va a haber prórroga, solo parece. Lo dejó la puerta abierta ayer el presidente Sánchez, pero veremos qué es lo que ocurre. Vamos a saludar a José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Transportistas de Canarias. Lo tenemos ya en línea. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo más importante, ¿ha funcionado esta subvención por ahora, don José?
A nuestro juicio sí, ha sido tremendamente importante, porque si no llega a ser por esta aportación de 20 céntimos por litro de combustible, la inflación se hubiera disparado en toda España y en el caso de Canarias concretamente hubiera tenido unos efectos negativos en la cesta de la compra y sobre todo en el repunte del turismo, que hubieran sido tremendamente perjudiciales. Por lo tanto, nuestra valoración es que la medida es imprescindible.
Pero sí hemos visto que el incremento de la gasolina prácticamente se ha comido esos 20 céntimos, ¿no? Entiendo que también preocupación máxima por este hecho, por el incremento de los combustibles.
Sí, el precio del crudo no ha dejado de subir y además las previsiones son que durante el verano se van a mantener en precios altos. Es cierto que quizás pues el ciudadano esperaba que se iban a reducir 20 céntimos el precio del carburante y va a costar más barato. Realmente la medida lo que va buscando es que no se siga incrementando más el coste para las empresas y para los ciudadanos que consumen en sus vehículos particulares, y es la idea que nosotros entendemos que el gobierno va a prorrogar hasta el mes de septiembre, sí. A pesar de que estamos con la incertidumbre de ver cuáles son esas modificaciones que la ministra Montero deslizaba ayer en alguna entrevista, que es probable que a lo mejor vaya a haber algún tipo de recorte o modificación en cuanto a los ciudadanos particulares.
Y te pregunto como especialista, José Ángel, al fin y al cabo la demanda incentiva el consumo y tenemos una subvención. ¿No ha subido el precio del crudo precisamente por esta demanda que hemos tenido gracias a la llamada de los 20 céntimos o no?
Yo entiendo que no, por una cuestión. Porque aunque los diferentes países en Europa han puesto una serie de medidas, la cotización del barril del crudo es a nivel mundial, a nivel internacional, y por lo tanto no podemos decir que los 20 céntimos del gobierno de España vayan a influenciar de esta manera en el precio de la cotización del barril Brent. Es una circunstancia del mercado mundial. No tenemos que perder de vista, que es algo que muchas veces en estos debates se habla mucho de los países productores y que quién produce y quién no. Realmente la fijación de precios de este producto es como el de cualquier otro producto preciado en nuestra economía, se fijan las bolsas a nivel internacional. Entonces puede haber unos costos de extracción, unos datos estratégicos de comercialización, pero al final son cotizaciones en bolsa, y si la bolsa decide establecer un alza en las acciones de las compañías petrolíferas, pues ahí es donde tenemos el precio final de este producto. Es más, hay especialistas que vaticinan que aunque en el mes de junio pudiera mantenerse quizás un precio estable en el entorno de lo que tenemos actualmente, de $120 el barril, en el mes de julio hay previsto aparentemente un nuevo incremento potente del precio de los carburantes, al menos durante ese mes.
¿Y eso quiere decir que ustedes piden más de 20 céntimos o, habida cuenta de lo que nos acabas de contar, este incremento notable que puede tener el barril del Brent, se hace poco, quizás es necesario algo más?
Nosotros tenemos estipulado que en el caso del transporte por carretera, el transporte público, y en el caso concreto de Canarias, a fecha de hoy lo que necesitaríamos son no 20, sino 35 céntimos para poder paliar los costes. Hay que tener en cuenta que el incremento del precio del petróleo no solo influye en el diésel o en la gasolina del motor, influye en todos los derivados del petróleo, como son neumáticos, aceites, AdBlue, lubricantes o cualquier tipo de fluido del vehículo. Y evidentemente las empresas de transporte profesional, pues por hacer un comparativo, es probable que un vehículo particular haga un cambio de aceite, no sé, cada dos años o cada X. Nuestros vehículos pueden estar haciendo cambio de aceite todos los meses. Entonces, claro, el tirón es importante, y por eso hablo de que necesitaríamos un aporte cuantificado, según nuestros números, de 35 céntimos. No estamos convencidos de que la medida de descuento de una bonificación en el combustible absolutamente para todos los ciudadanos sea lo más conveniente. Nosotros apostamos a que la medida pudiera ser incluso más potente de los 20 actuales a sectores muy determinados, como es el transporte o puede ser la industria, que eso sí que tiene una traslación directa al Producto Interior Bruto y a la contención de la inflación, porque aunque a las familias le viene muy bien el poder consumir combustible más barato de lo que marca el mercado, pero eso realmente tiene una influencia pírrica en lo que es la economía del Estado, y nosotros entendemos que de lo que se trata no es de regalar 20 céntimos, sino de realmente contener los costes y mantener. Entonces, el gobierno ahora tiene una patata caliente, que son 2.500 millones de euros que cuesta, o tienen ellos baremado esta medida trimestralmente, y por eso quizás es por lo que la ministra deslizó que pudieran implementarse algún tipo de variación en la ayuda y hacerla más restrictiva para el periodo que empieza desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre.
Porque ya para acabar, don José, si vamos a ponerlo en el peor de los escenarios, si finalmente no se prorroga esta medida, ¿cuál sería la situación de los transportes aquí en Canarias? ¿Qué podría ocurrir con este sector?
Bueno, pues entraríamos en la temporada turística de verano con un incremento espectacular de tarifas, porque evidentemente 20 céntimos no hay economía de empresa que soporte de la noche a la mañana un extracoste de esas características. Tendríamos una parte que no se vería afectada, que sería el transporte escolar, porque en verano no hay clases, pero evidentemente a la vuelta de septiembre tendríamos un problema importante con la comunidad autónoma a la hora de retomar ese tipo de servicios. Entonces, entendemos que nosotros estamos convencidos que el gobierno va a tener que prorrogar esto como mínimo hasta septiembre, y dependiendo del conflicto de Ucrania pudiera ser que debieran extender medidas hasta final de año, porque de otro punto, insisto, reventaría la economía social.
Pues veremos qué ocurre. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Transportistas de Canarias, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En mis tiempos los coches eran mejores.
En tus tiempos no había tanta comodidad.
Ya, pero era mecánica y ya está. Esa suspensión hidroneumática era de otro mundo. Ya no se encuentran cosas así.
No, papá. Ahora te toca conocer los nuevos tiempos sobre ruedas. Tu querido C5 tiene un digno heredero. Y es el nuevo C5X. Dale la bienvenida a los amortiguadores progresivos hidráulicos.
Tiene buena pinta. Vamos a probarlo.
Descubre lo nuevo de Citroën y disfruta de un exclusivo C5X. Pon destino a tu concesionario Citroën en la provincia de Las Palmas y siente el auténtico confort.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enseguida hablamos con María Fernández de la sucesión a Pedro Quevedo, pero antes echamos un vistazo a la actualidad de forma express en titulares, Santiago.
Pues comenzamos con el Gobierno Central. Va a aprobar este mes 50 millones de euros en inversiones turísticas para Canarias. Hoy hemos conocido un dato muy positivo y es que recibimos 1,1 millones de turistas internacionales en abril con 1.481 millones de gasto. Les contamos también que el precio de la vivienda usada crece un 0,8% en Canarias en el mes de mayo, según Idealista. Ha habido un total de 24 fallecimientos por ahogamiento hasta mayo en las islas, según la plataforma 1.500 kilómetros de costa. Y un último apunte, en este caso de la Guardia Civil ha detenido a dos personas en Fuerteventura por la venta de productos falsificados.
Gracias, Santi. Volveremos a actualizar la información a las 12 después del boletín informativo. Recuerden ese acuerdo electoral entre ambas formaciones nacionalistas, Coalición Canaria, Nueva Canarias, representante en el Congreso de los Diputados, 30 meses, Pedro Quevedo, 18, Coalición Canaria, en la figura de María Fernández, portavoz nacional de Coalición Canaria. Hubo un conflicto, consideraba Nueva Canarias que el tiempo debe empezar a contar en la investidura de Pedro Sánchez al final de junio. Consideraba Coalición Canaria que el tiempo debe contar en la constitución de las Cortes a principios de junio. Al final ha claudicado Coalición Canaria, ahora preguntaremos por qué. Y la sucesión se llevará a cabo el 30 de junio, al final de este mes. María Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué le han dado la razón a Nueva Canarias, María?
Mira, yo la verdad que no estoy, bueno, como siempre te he dicho, no estoy en la comisión del pacto. Yo sé que ayer se reunieron los partidos, llegaron a ese acuerdo y yo realmente estoy pensando en lo importante, y es que en qué vamos a hacer por Canarias el día 30 de junio.
Es decir, a ti, independientemente de la fecha, lo importante para ti es asumir ese escaño y a partir de ahí empezar a trabajar.
Por supuesto, estamos en una situación en la que la aritmética parlamentaria es clave y tanto mi compañera Ani como yo tenemos una posibilidad de mayor de la defensa de Canarias, ¿no? Y con las noticias que estamos viendo todos los días, hoy amanecíamos con un titular de que en Canarias se dejó de invertir 163 millones por parte del Estado, donde nos despertamos con cada dos por tres problemas con nuestro fuero, que lo vapulean desde Madrid, no lo entienden, no lo comprenden, no lo respetan, y eso impacta directamente en la vida diaria de los canarios, pues deseando llegar y deseando poner en valor todas estas necesidades de Canarias que se tienen que respetar.
María, nuestros representantes siempre han tenido problemas en Madrid para que tanto políticos como sobre todo técnicos entiendan nuestro régimen económico y fiscal, y por eso cada dos por tres vemos cómo se vulnera o digamos que no se le da la importancia que debería tener. Tenemos un fuero desde los Reyes Católicos, imagínense ustedes, ¿no? Lo entendieron los Reyes Católicos, no lo entienden los políticos de ahora. ¿Qué vas a hacer para que sí, para que lo entiendan, para que se cumpla?
Pues ahí lo que tenemos es la clave de lo que te estaba contando de la aritmética parlamentaria. Ani y yo tenemos esos dos votos que ahora mismo son determinantes para el Gobierno de España para poder cerrar acuerdos, aprobar leyes, y los vamos a utilizar como al máximo, los vamos a maximizar para poder cerrar pactos que beneficien a Canarias y, por supuesto, partan de la base del respeto de nuestra normativa básica, histórica, y que se recoge en nuestra Carta Magna, que es nuestro Estatuto de Autonomía. Así que vamos a intentar hacer toda la presión posible para que eso sea así, ¿no?
Hablas de inversiones, pero también tenemos una asignatura pendiente, o el Gobierno tiene una asignatura pendiente con nosotros, que es la tasa verde. Hemos conseguido, o se ha conseguido, que de alguna manera no se aplique en los vuelos interinsulares, en las conexiones a la península, pero hay que conseguirlo también, María, y eso a través del Congreso de los Diputados y también del Parlamento Europeo, por supuesto. Hay que convencer a Europa de que, en fin, si no se elimina la tasa verde, vamos a tener graves problemas en nuestra gran fuente de alimentación económica, como es el turismo.
Pero totalmente, es que estamos llegando siempre deprisa, tarde y mal a todas estas cuestiones, estos debates en Europa, ¿no? Parece que el Gobierno de España no se entera de que tiene un archipiélago ultraperiférico dentro de su territorio estatal y no lo defiende como debería. Esto nos afectaría muchísimo, ya no solo porque nuestro primer sector es el turístico y nos afectaría directamente con la mayor parte de turistas que nos llegan de Europa, sino que hay una cosa que yo repito muchísimo, y es que nos afecta a los propios canarios, que nos desconecta del resto de Europa. Eso para mi generación, para una generación como la mía, viajar es cultura, es empatía, es conocimiento, es crecimiento profesional, y nos están aislando a los 2.200.000 canarios con políticas de este tipo. Canarias tiene que estar ahí, el Gobierno de España tiene que defender Canarias, y nosotros tenemos que estar ahí para poder explicar que no se nos puede poner una tasa de este tipo, porque sería encarcelar a los canarios y sería ahogar nuestra principal actividad económica.
María, todo es el régimen económico y fiscal. Sin embargo, la gente en la calle no lo sabe. Tú preguntas en la calle qué es el REF y estoy convencido que un 3% te podrá decir algo, pero no entienden el REF. Y llevamos décadas con el régimen económico y fiscal. ¿Esto por qué pasa? ¿Se debería hacer, no sé, algún tipo de formación a los canarios para que comprendan, entiendan el REF, nuestras singularidades y particularidades, que parece que no terminan de entenderlo?
Yo creo que aquí hay que hacer autocrítica. No hemos sabido explicar a la ciudadanía la importancia que tiene el REF. No hemos tenido la capacidad de transmitir a la gente. Y luego también hay muchos partidos que flaco favor le han hecho al REF, intentando asimilarlo a algo que solo beneficia a los empresarios. Cuando el REF nos afecta desde que cogemos el coche, llenamos el tanque de gasolina, encendemos la luz, o compramos el pan, o compramos productos básicos de alimentación, ya que todo influye cuando estás en un archipiélago en medio del océano, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un poco de autocrítica, de que tenemos que revertir esta situación. Y por supuesto que hay determinados grupos políticos o partidos políticos que han mal utilizado electoralmente nuestro fuero histórico, poniéndolo en peligro, ¿no? Así que yo creo que ahí tenemos que empezar a luchar para que ese conocimiento ya no solo se transmita en las escuelas desde pequeños, en la propia historia de Canarias, en la propia asignatura esta que luchamos para que no la quitáramos, podríamos empezar a hablar del REF, pero también a nivel social tenemos que explicarle a la gente la importancia del REF y de seguir mejorando el REF en lugar de esquilmarlo como están haciendo en los últimos años el gobierno de España.
Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Desde las escuelas, desde pequeñitos, hay que enseñar, evidentemente, de una manera pues más básica, que la pueden entender los pequeños, lo que significa el régimen económico y fiscal. Bueno, en tu primera intervención, yo no sé si tienes algo pensado ya en la cabeza o no.
No, todavía no, porque de hecho todavía no, si entro en el 30 de junio, no sé si va a haber plenos en julio. Así que estaríamos pendientes del calendario legislativo para saber cuándo podré intervenir. Pero lo que te puedo asegurar es que mi compañera Ani ya está planeándolo todo para poder llegar más lejos, porque no olvidemos que al final Ani, a pesar de ser elegida en la provincia de Santa Cruz, siempre ha defendido a las ocho islas, ¿no? Y ahora va a tener un apoyo mayor.
Hombre, tienes una buena maestra como formación que tiene anagramas, no cabe la menor duda, pero entiendo que mariposillas en el estómago, porque al fin y al cabo, María,
bastante.
Es una responsabilidad enorme, ¿no?
Sí, es una mezcla de ilusión y vértigo por la responsabilidad que tiene representar a tu tierra, ¿no? En la Cámara Legislativa de la capital del país, pues imagínate, representar a tu tierra ahí tiene responsabilidad grande, pero estoy muy ilusionada y lo que sí le puedo asegurar a todo el mundo es que me voy a dejar la piel por defender a Canarias en cada intervención que me dejen.
Que así sea, María Fernández, me alegro muchísimo por ti. Un abrazo y gracias por atendernos una vez más, María.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La Fundación Puertos de Las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El pasado jueves 26 de mayo se celebró el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas 2021.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguiremos insistiendo. Ya saben ustedes que los familiares de afectados del hundimiento, el naufragio del Villa de Pitancho, entre ellos, como saben perfectamente, una familia canaria, la del biólogo Manuel Navarro, piden, junto a todas, piden que el gobierno pues lidere una misión, una operación para que baje al pecio y de alguna manera esclarezca lo sucedido y en la medida de lo posible también intentar recuperar los cuerpos de los desaparecidos. Lo último que sabemos es que una empresa noruega cede gratuitamente un sonar y un robot para poder bajar al Villa de Pitancho. Vamos a hablar con Mónica Navarro, que es hermana de Manuel Navarro, el biólogo desaparecido en el barco. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que se le acaban los pretextos al gobierno de España, porque si incluso tienen ustedes una empresa noruega que de forma gratuita cede sonar y robot, ya poco le queda solamente dar el sí al Ejecutivo Nacional.
Sí, efectivamente. Todavía el presidente Sánchez no ha dicho ninguna declaración ni ha firmado nada. Que solamente bastaría poner un barco y llevar esos medios hacia allá, hacia Canadá.
Uh-huh. Y si sigue haciendo mutis por el foro, si sigue en silencio, ¿hasta dónde van a llevar este tema? ¿Incluso se atreven a abrir un proceso judicial contra el Ejecutivo?
Hasta el momento nos hemos expuesto una querella criminal contra el patrón, su sobrino y la armadora. Hasta este momento estamos con eso, con el proceso criminal ante esas tres entidades, es decir, patrón, sobrino y armadora.
Tenemos a la ministra de Trabajo aquí, tenemos a Yolanda aquí. Ustedes sí han pedido una reunión con ella, aquí me refiero en La Palma. Han pedido una reunión con ella y ha dicho que no.
Llevamos 4 meses viendo de institución en institución. Hasta mi familia se ha trasladado hacia Galicia y a Madrid, también al Congreso. Y llevamos 4 meses insistiéndoles que nos ponga, que nos dé cita, que reciba a las familias afectadas. Mm. Y en ningún momento no da respuesta, no nos da ninguna cita.
¿Ustedes no se han reunido con nadie del gobierno? ¿Nadie les ha atendido del gobierno?
Con Yolanda Díaz no, Yolanda no Díaz nos recibe. Mm-hmm. Y llevamos a la secretaria insistiéndole que nos ponga una cita. Incluso ha ido en 3 ocasiones a otros eventos a Galicia y tampoco se digna a recibirnos. Para nosotros decirles que vamos a ver, tras este hundimiento hay también negligencias en las condiciones de los derechos laborables de estas personas.
Eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Quizás hay muchas cuestiones a la propia ministra de Trabajo o al gobierno, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué tanta negativa por parte del Ejecutivo? ¿Qué piensan ustedes que puede estar pasando por la cabeza del gobierno de España?
Sinceramente no lo sé, porque ha tenido una pasividad el gobierno español ante esta tragedia, que la verdad, sinceramente no lo sé, porque es pasividad, no tienen interés de hacer nada cuando se ha bajado anteriormente a otros buques, como el Prestige, como en Agua de Canarias también, cuando bajaron al helicóptero de las 4, esto de personal de defensa, en Fuerteventura se hundió un helicóptero, también bajaron. No sé por qué esa pasividad del gobierno de no bajar al Villa de Pitancho, no lo entiendo.
Con esta propuesta de los noruegos, pues poco pretexto tienen, ¿no? Es decir, ¿qué más haría falta? Si tenemos ya el sonar y el robot, ¿qué más haría falta para bajar, Mónica?
Pues no lo sé. No sé, porque vamos a ver, la Junta de Galicia sí nos da todo nuestro apoyo y todavía el presidente Sánchez no ha dicho nada. Estamos a ver insistiendo y a ver si...
Mónica, ¿se podría haber evitado esta tragedia?
Sí, se podría haber evitado. Sí, se podría haber evitado.
¿Cómo consideran ustedes que se podía haber evitado?
Primeramente, que un barco pesquero no puede zarpar con personas de COVID. Es decir, los protocolos que tienen que tener barcos pesqueros no se llevan a cabo. Es decir, nosotros también vamos a hacer como... no sé si se acuerda del siniestro del incidente de este de avión.
Yacolet.
La familia del...
Yacolet.
Sí, el Spanair.
Ah, sí, el de Spanair,
que gracias que desafortunadamente ellos hicieron una lucha para que los protocolos de antes de salir un avión se hicieran, pues nosotros vamos a hacer también una lucha similar, porque no queremos que vuelva a suceder un siniestro así.
Uh-huh. Ustedes van a seguir insistiendo, ¿no? Llegarán hasta donde haga falta, harán lo que sea necesario.
Como si es al Parlamento Europeo.
Uh-huh. Pues vamos a ver.
Y esta mañana justamente llamé a la secretaria del Ángel Víctor Torres para recordarle que, por favor, le transmitiera al presidente que le dijera a Yolanda que a ver cuándo nos recibe.
Uh-huh. ¿Y ustedes han pedido también audiencia con el presidente del Ejecutivo, aquí canario, con Ángel Víctor Torres?
Nosotros cuando fuimos el día 24 a la propuesta de iniciativa de no ley, que sí. fue aprobada, sí. nos recibió. Uh-huh. Y hablemos con él.
¿Qué les dijo?
La verdad que fue un poco desengañoso, porque después de 4 meses que sucediera este incidente, pues él no se puso en contacto con nosotros en ningún momento. Nos recibió después de 4 meses allí en el Parlamento Canario.
¿Nadie del gobierno de Canarias se puso en contacto con ustedes a sabiendas de que había un canario ahí?
A mí el que me recibió y el que habló conmigo fue el señor Pestana, pero el presidente de Canarias nunca me llegó
del
a
gobierno
a
nadie, llamar. Porque Anselmo Pestana no pertenece al gobierno de Canarias, es el delegado. ¿Del gobierno de Canarias nadie?
Nadie, uh-huh. nadie.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Mónica Navarro, ya sabes, seguiremos a pie juntillas este asunto, a ver qué es lo que ocurre. Vale. Gracias por atender la COPE una vez más, Mónica, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Yo no sé si han visto las imágenes, le invito a que así sea, pero realmente son impresionantes y tremendas los tentáculos de esa carabela portuguesa en el cuerpo, sobre todo en el dorso del brazo, en un costado de ese nadador de un club en la ciudad de Telde, ¿no? Vamos a saludar precisamente al afectado. Vamos a saludar a aquel que se topó con una carabela portuguesa. Él pertenece al Club Natación Fainagua, ciudad de Telde, para ver cómo está y, sobre todo, qué momentos sufrió durante esos minutos en los que fue abrazado por esa carabela portuguesa. Se llama Javier Falcón, ya lo tenemos en línea, por fin. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame un poquito exactamente qué ocurrió. Tú estabas nadando, formas parte de un club de natación llamado Fainagua, ciudad de Telde, en la playa de Melenara, y de repente te vistes envuelto en los tentáculos de la carabela portuguesa.
Sí, nosotros empezamos a entrenar sobre las 11:45, y ya a la altura de las boyas que se ven desde la playa de Merenar, pues sentí el primer pinchazo, por así decirlo, uh-huh. en el brazo izquierdo, y ya empecé a sentir pues por el costado, por el pecho, la barriga, y entonces me revolví un poco, y ya cuando me calmé la vi la fragata portuguesa pues flotando a 1 metro de mí.
Uh-huh. ¿Y estabas envuelto en sus tentáculos o simplemente fueron roces?
Cuando salí, mis compañeros sí me vieron que los tenía todavía pegados, ¿sabes? Como que sí me agarró bastante.
Es decir, saliste incluso del agua y se te quedaron tentáculos pegados en el cuerpo, ¿o no?
Sí. Una vez llegamos afuera, mi entrenador me empezó a quitarlos, hasta con su neopreno me empezó a quitarlos. Él también se picó con los tentáculos y después un compañero, incluso con una toalla, me los empezó a quitar.
¿Pero tú tenías neopreno? ¿Tú estabas nadando?
No, yo estaba sin neopreno. Sí, habíamos algunos sin neopreno y otros con neopreno. Uh-huh. La verdad que el día estaba súper bien y decidimos algunos no, uh-huh. no ponerlo.
Claro, tú no la viste, ¿no? Tú no viste la medusa.
No, no.
¿Tú te diste cuenta cuando ya sentiste que se siente como un latigazo eléctrico, como un pinchazo? ¿Qué es lo que se siente cuando...?
Es como si fuera un corrientazo. Uh-huh. Ya desde que lo sentí pues muy cerca del codo, ya sabía que era algo de eso, alguna medusa o algo de eso que me había picado.
Porque es la primera ¿es la primera vez que te pasa o ya te han picado otras medusas, Javier?
Me habían picado otras medusas, pero... ¿Cómo está, las ¿no? pequeñitas.
Claro, sí, es que estoy viendo una foto y es tremendo cómo tienes el costado. Sí. Las marcas son los tentáculos, ¿no?
Sí, las marcas son todos los tentáculos.
¿Cómo tienes el brazo incluso? ¿Cómo estás ahora, Javier?
No, ahora pues muchísimo mejor. Uh-huh. La verdad que cuando salí del agua, pues le dije al compañero que me parecía que me iba a desmayar, ¿sabes? Que estaba súper mal de dolor y la impresión también de verme los tentáculos pegados. Uh-huh. La verdad que me vi súper mal.
Oye, tú eres nadador, ¿no? Por lo tanto, tienes mucha experiencia. Si esto le pasa a alguien que no tenga una formación como tú, que no tenga la experiencia como tú, se puede ver feo ahí, ¿no?, en alta mar.
Hombre, nosotros enseguida pues fuimos lo más rápido posible hacia la orilla y no sé, la verdad, las consecuencias que puede tener por una persona que... Uh-huh. La verdad que nosotros estamos acostumbrados ya con otro tipo de medusas o más pequeñas a lidiar un poco con...
Uh-huh. Y tú desde el principio, desde el primer corrientazo, esa descarga eléctrica, sabías perfectamente que era una medusa, ¿no?
Sí, sí, perfectamente, porque ese tipo de corrientazo tan fuerte, ya yo pensaba que era eso. Entonces enseguida me revolví para pues intentar hacer algo, moverme para quitármela de encima o no sé, uh-huh. instintivo, al fin es como instintivo el movimiento.
Sí, pero no te viste mal, ¿no? Es decir, en todo momento controlaste la situación.
No me vi mal ni a punto de edad, no cundió el pánico, por así decirlo.
¿A cuánto fue más o menos cuánta distancia más o menos de la orilla?
Fue a la altura de las boyas que suben desde la playa de Merenara, estábamos empezando a entrenar. Uh-huh. Nada más habíamos ido de lo que es la torre de vigilancia de socorrismo,
sí.
Quedamos ahí y empezamos a nadar y a la altura de las boyas, tampoco llevamos mucho...
Oye, cuando te viste marcas que son tremendas, estamos viendo algunas fotos, ahí te sorprendiste, ¿no?
Sí, todavía me sigo sorprendiendo, pues incluso en donde primero sentí el pivotazo ese, pues son más gruesas las marcas y más...
¿Y dónde tienes? Porque tenemos fotos, vemos en el dorso del brazo, vemos en un costado también. ¿Tienes también otras marcas en otros lugares del cuerpo?
Pues incluso debajo del bañador, llevaba un bañador normal, incluso debajo del bañador también tengo alguna.
¿Que traspasó el bañador incluso?
Sí, pues en la cara también, en la nariz, uh-huh. me llevó a coger, uh-huh. y así un poquito en los muslos también, uh-huh. tengo algo.
Me dijiste que estuviste a punto incluso de que te sentiste mal, ¿no? De
sí,
tener una lipotimia, de...
En el puesto de socorrismo ya me empecé a sentir peor y incluso a tener mucho frío, estaba temblando, uh-huh. y las manos como que se me dormían, las manos no podía moverlas muy bien.
¿Llegaste a tener fiebre, no?
Yo no sentí que tuviese fiebre, nada más que tenía frío, uh-huh. mucho frío. Y los médicos tampoco me dijeron que tuviese fiebre ni nada de eso, uh-huh. simplemente eso, frío.
Fuiste asistido por personal de salvamento y socorrismo, ¿no? Por los compañeros de la Cruz Roja, pero ¿te llevaron a un centro hospitalario o no?
Me atendieron allí el grupo de socorrismo de la playa Melenar y llamaron a la ambulancia. Uh-huh. Entonces fui trasladado en ambulancia al centro del Calero.
Ajá. ¿Y qué te diagnosticaron y sobre todo qué te mandaron para curarte?
Allí básicamente lo que me pincharon fue Urbasón y... ¿Sí? Urbasón y...
Antiinflamatorio, ¿no?
Sí, antiinflamatorio.
Relajante muscular o sí. Vete a saber qué.
Bueno, aquí tengo los nombres específicos, pero...
¿Cuál es la medicación que te estás tomando, Javier?
Ahora mismo tengo una crema para todas las heridas, uh-huh. que me tengo que echar, uh-huh. y una pastilla que también será eso, Urbasón.
Uh-huh. ¿Y se te van a quedar? ¿Te han dicho si se te curan las heridas, si se va a regenerar la piel o se te queda algo? ¿Te han dicho?
En principio me han dicho que hay gente que se recupera más pronto que otra, pero que en principio en un mes. Yo no debería tener muchas marcas. Uh-huh. Y yo en unos días ya he visto algunas mejoras.
Uh-huh. Oye, ¿qué te ha dicho tu familia? ¿Qué te dijeron no sé si tienes hermanos, hermanas, si tienes pareja, tus padres, cuando vieron las marcas?
Impresionados todo el mundo, impresionados, ¿no? Que nunca habían visto nada parecido.
Uh-huh. Bueno, madre mía. ¿Vas a seguir nadando o todavía no? Estás un poco de baja.
Bueno, ahora mismo no, pero desde que el alta... me dé el médico al alta, pues nos tiraremos otra vez.
Y mucho cuidado, ¿no? Que es bastante peligroso.
Sí. Nosotros siempre tenemos en cuenta las banderas y todo esto, que suelen poner siempre las banderas ahí en Melenara, las banderas blancas con el aviso de medusa, pero bueno, en ese caso no había, pero siempre solemos tener en cuenta y cuando vemos algún aviso no nos tiramos.
Pues Javier Falcón, que te mejores y que vuelvas otra vez, gracias. Y que no te ocurra más, porque entiendo que es un mal trago, que te pique una medusa, además de estas características, ¿no? La carabela portuguesa. Gracias por atender a la COPE, Javier, a mejorarse. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, se veía venir. Y a muy pocos les ha cogido de sorpresa. El precio de la gasolina se ha comido ya el descuento de 20 céntimos que entró en vigor el pasado 1 de abril. Y con el diésel, pues puede pasar lo mismo en breve. Dos meses después, hoy por primera vez en la historia, el litro de gasolina supera de media, los 2 euros. Y en muchas estaciones de servicio está incluso por encima. Y el panorama no es muy alentador porque ahora mismo el barril de petróleo de Brent sigue hoy rondando los $120, lo que significa que el precio en los surtidores seguirá alto en las próximas semanas. Es curioso porque en la crisis de 2008, ese mismo barril de Brent rozó los $150 y, sin embargo, el precio de la gasolina no llegó a superar nunca el euro con 30 céntimos el litro. ¿Por qué ahora ha subido tanto? Bueno, pues porque el petróleo se paga en dólares y esta divisa está ahora mismo mucho más fuerte. Además, desde 2008, los impuestos a los carburantes también han subido o se han ampliado. En el momento en el que estamos, ya no solamente es la subida, sino la velocidad a la que sube. Esto se debe a la incertidumbre que está generando la guerra de Ucrania. Prácticamente a diario, los países están tomando decisiones de castigo a Rusia, decisiones que están afectando de forma inmediata a los mercados de la energía. Por todo esto, el precio de los combustibles está un 25% más caro que en el momento en el que empezó la invasión, y la guerra sigue. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya ha dejado la puerta abierta a prorrogar la bonificación de los 20 céntimos otros 3 meses más. Estaba previsto que esta bonificación, que este subsidio, finalizara el próximo 30 de junio. La verdad es que le quedan pocas alternativas al gobierno que no sea precisamente eso, la de ampliar el descuento. No tendría, desde luego, ninguna lógica que ahora que la gasolina está más cara que nunca, pues fuesen a retirar esa ayuda, y eso que ya ha costado 642 millones de euros a las arcas públicas. Hay que tener en cuenta además que la medida llegó bajo la presión de huelga de los transportistas de mercancías. ¿Cómo reaccionaría este sector si se quitara la bonificación justo ahora, en este momento? Un sector que, como todos los españoles, pues ha vuelto a la casilla de salida, porque ahora mismo estamos pagando por llenar el depósito prácticamente lo mismo que en el mes de marzo, y eso con el descuento incluido. Y la gran pregunta, ¿dónde está el tope? ¿Dónde está el límite del precio de los carburantes? Pues es algo que no se sabe. Depende de factores externos. Quizás el final de la guerra de Ucrania ayudaría a controlar la situación, aunque los efectos van a ir mucho más allá y, por ejemplo, el cambio de modelo energético de la Unión Europea ya no tiene marcha atrás. Pues es una de las noticias destacadas de este miércoles, pero hay más, que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Noticias hace tan solo unos minutos, Pilar. Rescatados los 11 tripulantes del pesquero gallego que se ha hundido en aguas del Gran Sol tras sufrir una vía de agua con base en Marín. El Piedras, así se llama, zarpó el pasado 16 de mayo del puerto de esta localidad rumbo al caladero británico. Es el segundo pesquero gallego que se hunde en 4 meses. El 15 de febrero, hay que recordar, naufragó el Villa de Pitancho en aguas de Terranova, un naufragio que dejó 9 muertos y 12 desaparecidos. El dramaturgo Juan Mayorga es el nuevo premio Princesa de Asturias de las Letras. Es el tercer dramaturgo que obtiene el galardón tras Francisco Niega en 1992 y Arthur Miller en 2002. Autor de obras como Siete Hombres Buenos o Más Ceniza, también ha realizado adaptaciones de La Dama Boba, Divinas Palabras, Un Enemigo del Pueblo, El Rey Lear o La Vida es Sueño. Y te voy a pedir un favor, completa este refrán, Pilar.
A ver.
Las apariencias
engañan.
Te lo digo porque en Madrid han sido detenidas 5 mujeres que se disfrazaban de ancianas con pelucas, gafas de marca y ropa elegante con el objetivo de pasar desapercibidas en zonas de gran poder adquisitivo y robar en viviendas. Se les imputan al menos 11 asaltos de los que sacaron casi, ojo, 1.300.000 euros. Y ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, los obispos de las diócesis andaluzas llaman a una participación responsable porque votar es un deber moral que contribuye al bien común y la configuración de la sociedad. Y aunque ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana, señalan aspectos a tener en cuenta como el respeto a la dignidad y la vida humana, la promoción de la familia, el respeto a la libertad religiosa y la defensa de los más débiles. Y también el Papa ha hecho un urgente llamamiento para que se resuelva el bloqueo de las exportaciones de trigo de Ucrania, uno de los mayores productores del mundo de este alimento básico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, después del partidazo de anoche en París, preocupa el pie de Rafa Nadal.
No para este torneo, pero sí para el futuro cercano, en medio de la alegría que supone ver al tenista español ganar en Roland Garros y meterse en semifinales. Nadal viene advirtiendo en sus últimas ruedas de prensa que su pie izquierdo está al límite. Recordemos que tiene la enfermedad de Müller-Bayes. Ayer, después de ganar a Novak Djokovic, una de las preguntas fue esa. Rafa, ¿cómo está tu pie?
Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Rafa Nadal va a jugar este viernes las semifinales de Roland Garros contra el campeón olímpico, el alemán Alexander Zverev. Y en fútbol, la noticia es la despedida por carta de Gareth Bale. El galés se marcha del Real Madrid después de 8 temporadas, 19 títulos, entre ellos 5 Ligas de Campeones.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid. Elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Ya en tu concesionario con entrega inmediata.
Les recordamos que la Fundación Puerto de Las Palmas distingue a personas, entidades e instituciones por su contribución al desarrollo de la actividad portuaria. Los puertos de Las Palmas son un potente motor económico que contribuye a generar empleo en Canarias. El pasado jueves 26 de mayo se celebró el acto institucional de entrega de los premios Puertos de Las Palmas 2021.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor. Bien, ya puede cerrarla. No hay duda, tiene usted los típicos caninos rabiosos.
Ríe como quieras con Clínicas Dentales Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasiok.com.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Feria de Comercio de Teror. Vuelve Rulando por los Comercios de Teror, 4 y 5 de junio, con medio centenar de establecimientos que sacarán a la calle sus productos, dinamizando la actividad de la zona comercial abierta. Conciertos, actividades infantiles, pasarela de moda y la ruleta de los regalos, instalada en la Plaza del Pino, donde podrás canjear los tickets de tus compras por un vale regalo, ofrecido por los establecimientos participantes. Sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15 horas. Organiza Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour, el festival de cine documental de los océanos número uno de Europa, con documentales, invitados especiales, sorteos. 8 de junio, Día Internacional de los Océanos, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en taquilla o en www.kinemaproducciones.com. Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:10 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos que hablar de movilidad porque hoy ha comenzado el revestimiento del interior del túnel de Julio Luengo en Las Palmas de Gran Canaria. Esta actuación consiste en la instalación de 1.600 nuevos paneles de aluminio, mejor dicho. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 435.000 euros y un plazo de ejecución de 3 meses, se ha planificado para estos meses de verano, debido a que es el periodo del año donde se ha registrado y se registra un menor intensidad de vehículos. Además, los trabajos se van a ejecutar en horario nocturno de las 10:30 de la noche a las 6 de la mañana, de domingo a jueves. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino.
Y que, por tanto, mejoran la visibilidad de los más de 53.000 conductores que diariamente atraviesan esta infraestructura de Gran Canaria. Una actuación de 435.000 euros para este ejercicio que busca mejorar la conducción y la seguridad vial dentro del túnel. Próximamente pondremos también en marcha una nueva actuación que cambiará todas las luminarias internas del túnel a un nuevo formato LED. En definitiva, seguimos trabajando para mejorar nuestras carreteras, nuestras infraestructuras viarias y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos.
También contarles que el Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas ha pedido que se endurezcan las penas por las personas que se hacen pasar por odontólogos y no están autorizados para hacer ningún tipo de tratamiento. Todo esto después de conocer que se ha condenado a un auxiliar de enfermería por ejercer de dentista sin titulación. Francisco García Panasco, el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, ha asegurado que la clínica también sabía que ella no tenía dicha titulación porque era auxiliar, por lo tanto, también se les ha condenado. Pide que se endurezcan las leyes, ya que cada vez hay más intrusismo, y asegura que esta situación es una lacra de la que llevan mucho tiempo sufriendo.
Sí, sí queremos que se endurezca las penas, porque es que cuando no hay lesiones ni nada de esto, cuando hay intrusismo, las penas son mínimas y le sale a cuenta. Le sale a cuenta al intruso pagar una multa y seguir trabajando. Parece mentira, le sale a cuenta. Nosotros estamos en contra de todo esto y pedimos a los pacientes que, por favor, si notan algo, que lo transmitan a través de esta página o directamente en el colegio. Y nosotros entonces empezamos a actuar.
Me parece tremendo que en algo tan particular y sensible como es nuestra salud bucodental haya un intrusismo, pero de forma tan descarada. La verdad es que es tremendo. ¿Más cosas, Carla?
Y contarles que Turismo de Islas Canarias participa hasta este jueves en la Feria IMEX de Frankfurt, dirigida al sector de las conferencias, congresos y viajes de incentivos, para poner en contacto a compradores y empresas que se dedican a este segmento en Canarias.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información sobre las 10:30, aproximadamente 12 minutos. Vamos con el tiempo de análisis de los miércoles.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a Antonio Medina, responsable de la Asociación de Empresarios del Norte, pero a quien sí tenemos es a Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi, ¿cómo estamos?
Bueno, pues lo primero, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, según un informe que publicó ayer, los resultados del Boletín de Coyuntura Económica de Canarias, correspondiente al primer trimestre, asegura que el crecimiento de nuestra tierra, de la economía canaria en 2022, se va a aproximar al 6,5% aproximadamente. En un principio pensaban el 7,5%, pero habida cuenta de la incertidumbre que tenemos por delante, la inflación, la guerra de Ucrania, pues han bajado un punto. Estamos por encima de la media nacional. Insisto, son previsiones. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Comercio, Santiago César.
Esta recuperación viene motivada en gran medida por la respuesta que ha tenido el sector turístico, que ha hecho repuntar a la economía, y también el embolsamiento que se ha tenido de ese ahorro, tanto por parte de los isleños, pero que también del turismo extranjero. El crecimiento que va a tener Canarias pues va a ser en torno al 6,5%, que será pues de un 2 a un 2,5% superior al crecimiento a nivel nacional.
Muy bien, Pero ojo, porque son previsiones a corto, por no decir cortísimo plazo, porque hay nubarrones en el horizonte. Hablaba Santiago Cecé del ahorro de los canarios después de 2 años de pandemia. Los ahorros se acaban, máxime en esta situación de inflación, donde estamos viendo que todo, absolutamente todo, sube semana a semana, y también del impulso del turismo. Y mucho cuidado, porque tenemos ahí una tasa verde, tasa al queroseno, que puede encarecer notablemente los vuelos hacia nuestra tierra, los vuelos y también las mercancías, porque tanto aviones como para el tráfico marítimo, ¿no? Y puede encarecer, incluso nos dijo Yaisa Castilla, la consejera, en 100 euros, y esto es un motivo de exclusión para venir aquí a Canarias. Enrique, ¿cómo ves esto? 6,5% sí, pero con reservas.
Bueno, Javi, yo creo que tú lo acabas de expresar muy bien al principio cuando estabas empezando el speech. Son datos, todos estos estudios que estamos viendo económicos, al día de hoy tenemos que asumir que tienen un recorrido muy, muy corto. Ya lo hemos visto, oye, salíamos de la crisis del COVID, parecía que podíamos hacer una serie de estimaciones en función de cómo preveíamos que iba a haber el entorno y que íbamos a tener el tema de los datos de la pandemia. De repente llega la guerra Rusia-Ucrania y todas estas previsiones que habíamos hecho se nos desmoronan. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todas estas previsiones sí tenemos que asimilarlas, entenderlas, pero viendo el entorno tan volátil, ¿vale?, en el que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, tema de encarecimiento. Creo que podría afectarnos muy mucho. De hecho, nos está afectando el tema del incremento de precios. Y la tasa verde, bueno, yo tengo la esperanza de que esa tasa verde, pues, al final no se aplique en Canarias, porque la verdad sería un auténtico desastre y también iría en contra de los derechos adquiridos por el pueblo canario en relación a la ultraperiferia, la insularidad y la doble insularidad.
Con todo esto, 2022... ¿crees tú que será el año de la recuperación, como están asegurando ya algunos políticos, o con el paso del tiempo se va difuminando esta realidad o esta afirmación?
Vamos a ver, yo creo que, como solemos decir aquí en Canarias, y más teniendo el Día de Canarias que lo acabamos de pasar ya, esta va a ser la arrancadilla, ¿no? Va a ser un poco el tomar impulso para arrancar. Con el tema de los brindis al sol, de que este va a ser el año, que la política nos está un poco vendiendo, que vamos a salir y tal, tengamos en cuenta que tenemos dentro muy poquito elecciones, ¿de acuerdo? Entonces, quiero ser un poco ahí abogado del diablo, quiero ser un poco malo, y que tengamos en cuenta eso. Lo que te estaba comentando, Javi, estamos en un entorno totalmente volátil. Entonces, a los empresarios, empresarias, a todo el colectivo autónomo, coger los datos, pero siempre, siempre con pinzas. Y no solo mirando el día a día, que es lo que nos sucede a muchos pequeños empresarios, sino tenemos que tratar de comenzar a ver las cosas con perspectiva. O sea, tenemos que comenzar a ver aquí en Canarias más allá. Y tenemos que leer el contexto.
Incluso vamos a escuchar a la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que un poco suscribe tus palabras.
Jugarán en contra, como hemos comentado, la inflación y la subida de precios, y esto pues también puede llegar a acusar también una caída en el ritmo de ocupación que hemos vivido en los últimos meses.
No nos quitamos de encima la incertidumbre. Tuvimos incertidumbre nunca. En los 2 años de la COVID, constantemente hablamos de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Hemos dejado atrás gran parte de la COVID, todavía la pandemia sigue, seguimos en pandemia, pero afortunadamente hemos recuperado casi al 100% la normalidad, ¿no? No cabe la menor duda, pero no nos quitamos el San Benito de lo que puede pasar en el futuro, de la incertidumbre.
Pero ¿sabes qué pasa con esa incertidumbre, Javi? Que ya tenemos que asumirla, asimilarla e incluirla en todo lo que hagamos. Antes la incertidumbre parece que la teníamos siempre fuera, ¿no? Que era un elemento exógeno que venía de vez en cuando y, bueno, nos destrozaba y nos descolocaba. Ahora no, ahora la estrategia tiene que ser incluir esa incertidumbre y esos elementos negativos, esos efectos mariposos, esos cisnes negros que puedan surgir dentro de cualquier cosa que hagamos, y asumirla y ser flexibles y amoldarnos a nuevas situaciones.
Estamos en una situación bastante complicada de analizar, porque sí es cierto que hemos visto un repunte reconocido y considerable en el consumo, pero también es verdad que están subiendo los precios. Sí es verdad que han llegado turistas, que incluso a mí me sorprendió, porque este fin de semana estuve en el sur y en el hotel había turistas, por encima de todo, internacionales, muy poquitos nacionales. Estamos hablando del Puente de Canarias, que se celebra solamente aquí, ¿no? Es decir, estamos desestacionalizando la estación del turismo, parece que sí, pero no terminamos de reforzar. Es decir, analizar la situación ahora mismo es bastante complicado.
Es complejo, pero a ver, los análisis tenemos que hacerlos, aunque sean, aunque tengan ese que yo dije antes, cogerlo un poco con pinzas y que sean en el corto plazo, pero los datos lo necesitamos, y lo necesitamos porque no podemos caminar a ciegas, ¿de acuerdo? Lo que no podemos estar dando pasos de ciego, tenemos que pasos cortos, mirada larga. Eso yo creo que tiene que ser cómo debamos de movernos los empresarios y después, por supuesto, lo que acabamos de decir, introducir esa volatilidad, esa incertidumbre dentro de cualquier cosa que hagamos. Creo que asumir que el cambio ha llegado para quedarse de forma constante, no vivimos en la época de la tranquilidad, en la época de la parsimonia, sino vivimos una época convulsa, y eso tenemos que ser inteligentes y saber trabajarlo.
Estamos viendo un incremento de prácticamente todo, de los combustibles, ¿verdad?, de la electricidad, del consumo, de la cesta de la compra, y ahora hay que unir, ojo, a este índice, el Euribor, que va a intensificar su escalada y encarece las hipotecas hasta en 600 euros anuales. Por regla general, la última vez que vimos una subida del Euribor fue en bonanza económica, seguro que lo recuerdas, ¿no?
Sí.
Antes de la crisis había una subida notable del Euribor, pero es que ahora no estamos en bonanza. Es decir, un índice más que puede presionar y puede ahogar la economía.
Pues un elemento más de esa volatilidad de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, vivimos una época en que todas las hipotecas las cogíamos a tipo variable, porque decíamos, oye, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues lo que sucede es que llegó lo que no tenía que suceder, que los índices ya no están negativos, ya ni siquiera están lo comido por lo servido, sino que ahora pues se van a ver incrementadas las hipotecas. Otro elemento más que, Dios mío, ¿quién lo iba a prever que esto iba a suceder hace unos años? Era imposible. Lo que sí es cierto es que esto va a afectar a muchas economías, sobre todo economías domésticas, ¿no? Sí. Y también me lo llevo al campo de los autónomos y de los empresarios, por supuesto, que al final no dejan de tener sus familias, y estos incrementos de coste le van a afectar, y también, por supuesto, por ende, les afecta a las estructuras empresariales. Que, ojo, que no es solo la subida en las economías familiares, ¿vale? En la economía doméstica. No es solo esta subida que vamos a ver en las hipotecas, también el consumo, por supuesto, energético, es la cesta de la compra, es que todo al final, absolutamente todo, está subiendo de una manera totalmente
desproporcionada. Si sube el Euribor, va a subir el precio de la vivienda, va a subir también el precio del alquiler, estamos en el 0,28, llegamos en el mejor momento de la economía, insisto, cuando había café para todos, había trabajo para todos, cuando incluso teníamos solo un dígito de paro aquí en Canarias, seguro que lo recuerda, hacía mucho tiempo, al 1%, ahora estamos en el 0,28 aproximadamente, y lo peor de todo es que sigue subiendo. Vamos a ver qué pasa. Y ya para acabar este espacio dedicado a la economía sumergida, evidentemente cuanto más se encarecen los insumos o los costes, más más economía sumergida tenemos. Y hay que tener cuidado porque esto se come casi 14.000 millones de euros del Producto Interior Bruto al año en España.
Sí, a mí el tema de la economía sumergida, además también lo hemos comentado en otras ocasiones, tuve la oportunidad de hacer una entrevista para un programa, para un proyecto del gobierno de Canarias, y la verdad, indagué mucho en los datos y me pareció, escúchame lo que te digo, es algo fascinante, ¿no? Cómo se mueve la economía sumergida y todos los retos que hay para poder sacar a esa gente que está dentro de la economía sumergida, sacarla fuera, ponerla a producir, ponerla a pagar impuestos y que realmente estén en el ecosistema legal, ¿no? Eso es un reto que tenemos en Canarias, estamos sobre un 25% del PIB, y eso, cuidado, que eso es estimado, ¿vale? Porque no hay datos fehacientes que nos digan qué cantidad de economía sumergida. Todo esto es inferido, o sea, lo presuponemos. Ahora, te garantizo que ese 25% que hay en Canarias se puede no duplicar, pero sí incrementar muy mucho. Y creo que tenemos un reto en coger a toda esa gente que está en economía sumergida, sacarlas de ahí con dos medidas, o sea, medidas coercitivas, pero también necesitamos ayudarle, ¿vale? Porque hay mucha gente que está produciendo en economía sumergida, solo conocemos la típica peluquera que pela en la casa, el típico mecánico que en el garaje de la casa hace trabajo, ¿vale? Entonces, ostras, toda esa gente, vamos a entender que no pueden ni siquiera contratar. Por lo tanto, es empleo que estamos perdiendo. Y un ejemplo claro, Javi, no sé si estamos fuera de tiempo ya.
No, no, vamos bien.
Mira, a mí me dio muchísima lástima, en plena pandemia, cuando de repente, pues bueno, pues empresarios, empresarias, colectivos autónomos, bueno, pues que más que menos pues teníamos nuestras ayuditas, ¿no? Oye, pues siempre nos quejamos de que eran muy pocas, lo sigo reiterando, pero bueno, pero nos entra un dinero porque nuestro sistema, ¿vale? Nuestro sistema nos protegía. Ahora, vamos a pensar qué sucedió con toda aquella gente que llevaba el sueldo a su casa y no lo estaba declarando. Terminaron en la beneficencia. Porque claro, ¿cómo podían declarar lo que ingresaban? ¿Cómo le íbamos a ayudar si estaban en una economía sumergida, no arreglada, que permanecía
eso,
en la sombra?
Enrique, es muy importante, te quería llevar ahí, porque lo primero que se nos viene a toda la cabeza en economía sumergida es, pues como dices tú, esa peluquera, ese peluquero, ¿no?, que va a tu casa, te hace un trabajo, sí, no te emite una factura, o ese sí, obrero, o cualquier otro tipo. Pero también hay que tener cuidado con la economía sumergida de las empresas, ¿no? De aquellos que te contratan 6 horas, 8 horas, pero realmente cotizas 3. También esto es economía sumergida y hay que combatir también.
Correcto, pero ¿sabes qué es lo que pasa, Javi? Que, a ver cómo te lo explico. Tenemos que poner más medios en la economía sumergida, que es fantasmagórica, o sea, que son sombras, ¿no?, que trabajan en la casa, que hacen cosas por fuera del trabajo, porque metiendo a esa gente en economía sumergida, y estoy ahora con una visión totalmente utilitarista, ¿no?, metiendo a esa gente en economía sumergida, conseguiremos que esa gente pague su porcentaje de impuestos, ¿vale? Conseguiremos que estén fiscalizados, y al conseguir que estén fiscalizados, todo ese dinero que estamos perdiendo entrará en la economía, y las empresas, los empresarios, podrán tener unos mayores beneficios a la hora de contratar, y habrá un entorno mucho más positivo para todos. ¿Sabes qué sucede? Lo que me da mucha rabia es que muchas veces no, es la realidad, se apunta como un francotirador frente a las empresas y nos buscan el fallo constantemente. Sí. No, ojo, que no estoy defendiendo para nada a la gente que hace contratos de 4 horas y los trabajadores trabajan 8, para nada, ¿vale? A esos hay que también ir a por ellos, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí es cierto que es mucho más sencillo, muchísimo más barato ir a por ellos que ir a por los que están en economía.
Sí, pero escucha lo que dice un oyente, Enrique, que es bastante interesante, ¿no? Porque tenemos que ponerlo en las dos partes para poder comprenderlo. Esa gente, se refiere a la gente que trabaja, bueno, a domicilio y que no factura, que no presenta una factura, por lo tanto, pues no cobra IVA, no cobra IJIC. Dice, esa gente, si no lo hace, no come y el sistema nos excluye. Aquí uno, presente, y no me queda más remedio. Tengo que hacer algo para comer, pintar una casa, arreglar un grifo. Es decir, hay que ponerse también,
por supuesto,
en las dos partes de la cuerda, ¿no? Dos balanzas.
Sí, tengo la empatía suficiente, y estoy en la economía arreglada, por supuesto, pero tengo la empatía suficiente como para ponerme del lado de esa gente que no emite factura, ¿no? Pero también te digo una cosa, la gente cuando empieza, ¿vale? Tú empiezas la peluquería en tu casa, un taller, por eso esos dos ejemplos que te puse antes, llega un momento en el que produces como para darte de alta autónomo. La cuota de autónomo son 50 euros, ¿de acuerdo? De nuevo autónomo son 50 euros. Yo creo que, pese a que después, cuidado, que después se nos vienen muchas encima, que se nos vienen riesgos laborales, que se nos viene el control horario, que son muchos gastos, ¿de acuerdo? Los seguros, yo lo entiendo, son muchos gastos. Pero en algún momento tiene que ser el primero de dar el paso. Y algún momento tiene que ser el primero en que ese negocio que estás haciendo a escondidillas, ¿no? Oculto, puedas sacarlo a la luz. Y además te digo una cosa, yo toda la gente que conozco que ha salido de la economía sumergida y se ha dado alta como autónomo, está dentro de la economía reglada, siempre la ha salido bien, porque ya lo hacía, o sea, su trabajo ya lo tenía.
Pero volvemos al principio, Enrique, tú dices 50 euros, sí, seguramente al principio será 50 y después ya te lo irán subiendo, eso lo sabes perfectamente. Sí.
Bueno, pero
claro, si bajamos las cotizaciones, pues es que es la clave, si bajamos las cotizaciones y por lo tanto, claro, recauda menos el gobierno, pues entonces quizás a lo mejor hay un efecto positivo, ¿no? Y es que se contrata mucho más, habrá mucho más mercado, mucho más consumo, ¿no? Pero claro, un autónomo que pague 50, está bien, es poco. Pero después, el segundo año, le clavan 300, bueno, puede.
No, Javi, soy un fiel defensor de que en España tenemos un peaje por trabajar. O sea, pagamos para poder trabajar y pagamos de más. Uno de los países de Europa en los que más cuota autónomo se paga. Me parece un abuso total, ¿vale? Pero necesitamos, de alguna manera, que esa gente, ese 25% estimado despierte de Canarias, que está en economía sumergida, florezca. ¿Por qué? Porque es que va a ser positivo para todos, va a ser positivo para ellos, va a ser positivo para las arcas públicas y va a ser positivo para los que estamos trabajando en economía sumergida. Porque, señores, entendamos que esas aceras, esas calles, esos colegios, esa sanidad, no salen del que está trabajando escondido en su casa, salen del que está trabajando en una economía arreglada, está pagando impuestos y está sufriendo. No es justo tampoco. Y además, cuidado, vámonos a otro campo, Javi, si me lo permite, competencia desleal. Si no pagas impuestos, si no pagas seguros sociales, si no pagas un seguro de responsabilidad civil, si no pagas salarios a los trabajadores, puede vender más barato de lo que vendo yo. ¿Es eso justo para los que estamos en economía arreglada? Al final, sin excusar a los que hacen trampas, me arrinconas, ¿vale? Porque me estás apuntando con un fusil de francotirador y me estás obligando a cada cosa al final que no quiero hacer. O sea, yo, a ningún empresario le gusta contratar a un trabajador por 4 horas y tener por ocho. A nadie. A nadie le gusta dejar de pagar los seguros. A nadie. Pero ¿qué pasa? Oye, vamos a ser justos. ¿Por qué tenemos que pagar los que estamos en una economía arreglada todos los impuestos de aquellos que están en una economía sumergida?
Bueno, no es fácil, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer que es apasionante. Tú lo has dicho, es apasionante el debate, pero no es sencillo buscar un equilibrio. Nada, y te voy a poner, mira, te voy a poner un ejemplo, yo creo que ya lo dije, algo que me pasó a mí, me llamó muchísimo la atención. Fui a llevar a un túnel de lavado de estos coches que van unos operarios y lo lavan, ¿no? Lo metí ahí y me dijo uno de ellos, en mi casa, en mi garaje, te pulo los faros por 50 euros. Si lo haces aquí, te van a sacar 100 o 120 euros. Eso me lo dijo a mí directamente, en su puesto de trabajo. Esto pasó y esto sé qué pasa.
Pues eso es economía sumergida también.
En este sector y en otro, ¿eh? Yo sé que
sí. En muchísimos que hagan trabajos por las tardes de lo mismo que su...
Sí, pero que el cliente además lo capta cuando va a esa economía arreglada, ¿vale? Que es lo que me llamó a mí la atención.
Sí, vamos a ver. Por eso te decía que el tema de la economía sumergida es muy, muy sumergido, es muy profundo, son abismos. Y son los abismos de la economía. Entonces, hay que bajar ahí para entender. Fíjate tú, acabas de dar un ejemplo clarísimo que yo no había tocado todavía, que son aquellos trabajadores que por las tardes hacen el mismo trabajo que hacen en su puesto.
Y que captan el cliente precisamente cuando va a la empresa donde trabaja.
Exacto. Fíjate tú, pues fíjate, más todavía a mi favor, al argumento que te estaba dando antes de decir, oye, esto es injusto. Injusto para la sociedad, injusto para quien está pagando los impuestos, que en este caso somos el colectivo de los empresarios y de los autónomos. O sea, una injusticia, tenemos que acabar con ella. ¿Por qué siempre baja por mí, empresario, que estoy en la economía arreglada? A mi empresa pública, ¿por qué siempre baja por mí que estoy en la economía arreglada? Cuando gran parte de la solución de este problema está en la economía sumergida. Esto daría para varias tertulias, cuidado.
Sí, no, es interesante, interesante. Oye, Enrique, que nada, hablamos mañana. Veremos qué temas vas a tocar y gracias por este ratito de conversación, que estuvo muy interesante.
A ti siempre. Un abrazo grande, Javi.
Cuidarse.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Feria de Comercio de Teror. Vuelve Rulando por los Comercios de Teror, 4 y 5 de junio, con medio centenar de establecimientos que sacarán a la calle sus productos, dinamizando la actividad de la zona comercial abierta. Conciertos, actividades infantiles, pasarela de moda y la ruleta de los regalos, instalada en la Plaza del Pino, donde podrás canjear los tickets de tus compras por un vale regalo, ofrecido por los establecimientos participantes. Sábado de 10 a 20 horas y domingo de 10 a 15 horas. Organiza Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas, y muy importantes.
No que haya contacto...
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlito!
¡Bravo, Carlito!
bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir
¿qué es
más?
¿Y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, un trabajo estable y en la mayor parte de los casos con un proyecto familiar en marcha. Ahora, conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi un milagro.
Sino también cómo te afecta.
En este programa estamos obsesionados con la educación. Por eso nos ha interesado especialmente un estudio que ha evaluado el impacto que ha tenido de la pandemia en los chicos.
Pérdida de aprendizaje ha sido sobre todo mayor en matemáticas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir
¿qué es
más?
¿Y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Son las 12:39 minutos. De forma rápida, express. Titulares, echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el verano meteorológico, junio, julio y agosto, se prevé claramente mucho más cálido de lo normal en todo el país. Lo apuntaba el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, quien también ha señalado que respecto a las lluvias, el escenario apunta que van a estar por debajo de la media. Y también contarles que el Regimiento de Artillería Antiaérea número 94 realizará durante los días 2 y 3 de junio, es decir, mañana y el viernes, diversos ejercicios de tiro antiaéreo en el campo de tiro Gasela, dentro del campo de maniobras y tiro de la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, son ejercicios de tiro con cañones de dotación el regimiento, tanto diurnos como nocturnos, con munición rompedora y trazadora. Así que me imagino que se escuchará, por lo tanto, estén atentos y tranquilidad, sobre todo, porque son unos ejercicios.
Muchas gracias, gracias, Carla. En 20 minutos llegamos a la 1 de la tarde. Vamos a hablar con la Fundación Universitaria. No es la primera vez que lo hacemos. La verdad es que nos gusta muchísimo el trabajo que realiza, sobre todo por la cantidad de cursos de formación que ponen al servicio de la ciudadanía con el objetivo de incorporar, sobre todo a jóvenes, pero a prácticamente todas las edades, al mercado laboral. Y a esta hora del mediodía, son las 12:40 minutos, saludamos a Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por tus palabras.
Muchísimas gracias a usted, además. Tiene razón, que no es la primera vez que entramos con la Fundación Universitaria. La conocemos perfectamente. Hemos hecho programa incluso de la Fundación Universitaria y sabemos la labor que desarrolla. Y ahora tenemos un curso muy importante que se llama Experto Universitario en Sostenibilidad en el Sector Turístico. Es decir, estamos hablando de reducir la huella de carbono, sostenibilidad, sector turístico, nuestra principal fuente de alimentación económica, don Eduardo.
Efectivamente, ese es el planteamiento, ¿no? Es decir, quizá hay dos líneas de formación hoy en día que está pues muy en boga, ¿no? Tanto a través de los fondos de recuperación como un poco por necesidades. Es el tema de la digitalización y el otro, como no, el de sostenibilidad. Pues el primero ya lo hemos desarrollado a través de un experto y ahora vamos a lanzar pues el segundo área vinculado a temas de sostenibilidad, concretamente en el sector turístico, ¿no? A través de un experto universitario con la Universidad de Las Palmas.
¿De qué se trata? ¿Qué tipo de formación va a acreditar las competencias de este nuevo curso?
Básicamente, esta formación, por lo pronto, va a ser en un formato no presencial. Habrá una serie de sesiones presenciales con expertos que darán una serie de charlas sobre algunos de los componentes de la formación, pero principalmente lo que hacemos es un trazado de todas aquellas cuestiones vinculadas a la sostenibilidad con un enfoque hacia lo que es el sector turístico, evidentemente por las circunstancias en las que nos movemos y nos desarrollamos aquí en Canarias, ¿no? Entonces tiene 5 grandes líneas de formación y vamos tocando pues desde una parte más introductoria a todos aquellos conceptos, la famosa Agenda 2030, la Cumbre del Milenio, o sea, todas aquellas cuestiones que están fomentando todo este cambio de dinámica. Después pasamos a una segunda línea un poquito más sobre sistemas de gestión de la sostenibilidad, cuestiones sobre el tema medio ambiente, gestión de aguas y energías en los complejos, transporte, gestión de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que estamos haciendo es un enfoque bastante integral sobre todas aquellas cuestiones que puedan afectar desde el punto de vista de la sostenibilidad a una compañía turística.
Don Eduardo, ¿a quién va dirigido estos cursos, este curso?
Bueno, realmente está bastante abierto, sí, está bastante abierto a personas que se están desarrollando ya en el sector turístico, quieren entrar en el sector turístico, porque aquí la idea es que tengan una visión bastante completa de todos aquellos factores. Es decir, no pretendemos crear un experto en gestión de residuos ni expertos en gestión de agua, sino únicamente de aquellas todas personas que trabajan en el sector, principalmente el sector turístico, que quieran formarse en todas aquellas cuestiones que pueden desarrollar en su compañía, en su organización, para favorecer temas de sostenibilidad, pues aquí les introducimos todos aquellos conceptos y herramientas que pueden desarrollar, ¿no?
Hombre, es un ítem curricular, bastante interesante y uno más, ¿no? Al fin y al cabo, la educación no ocupa lugar.
Efectivamente. Aquí lo que estamos haciendo es introduciendo todos estos conceptos ya a lo que son los profesionales. Es decir, cuando alguien trabaja en una organización, ¿qué puede aportar él a la hora de mejorar la sostenibilidad de la organización? ¿Qué elementos hay? Es decir, sobre todo estamos intentando informar de una manera bastante extensa sobre aquellos factores que afectan en este caso a la sostenibilidad, igual que hemos hecho, que ya aprovecho que estamos finalizando la tercera edición del experto universitario en competencias digitales, que por otro lado lo que hemos favorecido es intentar que la ciudadanía adquiera ciertas competencias digitales. Pues el guión viene a ser algo parecido, tanto en cuanto queremos generalizar todos estos conceptos y hacerlos mucho más familiares.
Aquel alumno, aquella alumna que le interese este curso, ¿qué tendría que hacer para inscribirse?
Sí, directamente puede entrar en la página web de la Fundación Universitaria o directamente en formacionsostenibilidad.school.es y ahí podrá hacer ya la prescripción que está abierta. Debemos de decir que prácticamente nuestra intención es becar a todos los alumnos. Es decir, tenemos apoyo por parte del Gobierno de Canarias, tenemos apoyo por parte de Caja 7, que va una serie de becas, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, es decir, hay una serie de entidades que van a dar becas, por tanto, nuestra intención es que por lo menos 20, 25 beneficiarios pueden ser becados. Becados en el sentido de que si el experto vale 1.200 euros, pues a lo mejor el coste le puede superar 200 euros. Uh-huh. Hombre, siempre planteamos que hay un coste mínimo para forzar también cierto interés, ¿no? Que la gente se comprometa con la formación. Uh-huh.
Hombre, es interesante también que este curso se desarrolle a través de formatos o herramientas digitales porque de alguna manera se adapta a la disponibilidad del propio alumno, ¿no? A las necesidades y disponibilidad del propio alumno o alumna.
Claro, y sobre todo en las circunstancias en las que hemos vivido estos últimos tiempos, pues quizá hemos favorecido este formato, ¿no? Eso no implica a que hagamos ciertas sesiones presenciales con expertos una vez al mes, que vendrán expertos de distintos ámbitos para un poco contar sus experiencias. Pero principalmente es en formato no presencial y también destacar un poco el perfil de los profesores, ¿no? Es decir, hay una serie de profesores de la universidad, pero también hay muchos profesionales de distintas compañías aquí conocidas que están desarrollando proyectos interesantísimos y punteros en temas de sostenibilidad del sector turístico, pues vendrán y nos los contarán y un poco compartirán experiencias.
Don Eduardo, me preguntan por aquí, ¿solamente para alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cualquier autónomo o empresario que tenga cierta relación, entiendo, con el turismo, puede formar parte o puede acceder a esta formación?
No, efectivamente, cualquier persona, es decir, indudablemente cualquier persona. Eso sí, al ser un experto unitario, mientras tenga una titulación universitaria, podrá acceder independientemente de si se acaba de incorporar al mercado laboral, lleva 10 años o 15 años, es decir, eso es indistinto. Es decir, aquí, mientras tenga una titulación universitaria, porque así lo requiere un poco el formato de experto, podrá ser este experto que, como digo, está acreditado a través de la Universidad de Las Palmas.
Pues que en tu currículum se vea ahí una inscripción como experto universitario en sostenibilidad en el sector turístico, eso es muy positivo, porque estamos mirando hacia el futuro. Don Eduardo.
Sí, y sobre todo un poco por nuestra propuesta de valor también muy enfocada a becar, es decir, a que la gente pueda hacer esta formación a un coste mínimo y sobre todo nuestra apuesta es intentar fomentar este tipo de educación y de conocimiento a los individuos.
Le entendí que son 200 euros, ¿no?
Vamos a lanzar cerca de 20 becas que más o menos el coste estará en torno a 200 euros. Esa es la idea, ¿no? Es decir, fomentando un compromiso para esas personas y gracias a Dios que muchas entidades han entendido que hay que favorecer este tipo de iniciativas, pues nos han apoyado a hacer posible este tipo de becas.
Pues no está nada mal, ¿eh? Por no decir que está bastante bien, 200 euros, un becado, experto universitario en sostenibilidad en el sector turístico, con la importancia, insisto, como decíamos al principio, que se le está dando por parte de todos los operadores turísticos, rebajar la huella de carbono, cuidar el medio ambiente y demás, y teniendo en cuenta que es nuestra gran principal fuente de alimentación, pues no está nada mal, desde luego que sí. Más información, ¿dónde podemos encontrarlo, don Eduardo?
Como decía, en la página web de la propia fundación o en formacionsostenibilidad.cedido.ful.es. O en la página web de la Fundación Universitaria de Las Palmas, que es ful.es.
Eduardo Manrique de Lara, director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. Gracias por atender a la COP. Un abrazo, don Eduardo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlitos!
¡Bravo, Carlitos!
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
arranca el playoff de ascenso a primera. Este miércoles, la Unión Deportiva Las Palmas visita al Heliodoro Rodríguez López para disputar el primer partido del playoff ante el Club Deportivo Tenerife.
Soy de Las Palmas, animo Unión Deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo es mi color.
Te lo contará COPE más Gran Canaria, en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote, desde las 7:30 de la tarde, en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este miércoles hay fútbol. Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Pues estaba pensando yo hace 6 meses ya que se apagó el volcán, medio año. Y parece que fue ayer, fue el 25 de diciembre, ¿no? Cuando ya se dio por apagado el volcán, el día de Navidad. Pues todavía se siguen sucediendo las ayudas a los damnificados porque todavía necesitan el apoyo de la ciudadanía. Y esta semana Citroën va a asistir a un evento muy importante para los vecinos palmeros en el que se va a recaudar fondos para la construcción de un nuevo centro educativo en la isla. La erupción del volcán destruyó en su día 3 colegios. Vamos a hablar de este proyecto bastante interesante con Yasmina Monzón, adjunta del presidente de la Asociación de Concesionarios Citroën en España. ¿Qué tal, Yasmina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ti. Gracias a ti. Explícanos un poquito el proyecto.
Pues mira, realmente lo que consta, nos hemos asociado o hermanado con el Centro Rotario, el Club Rotario, que está ha hecho una gran iniciativa en reconstruir, como bien hablabas, la escuela que se perdió, una de las 3 escuelas que se perdió, por desgracia, en el volcán. Y en este caso, pues lo que estamos es recaudando fondos con toda la gran red de concesionarios de Citroën y de DS en España para echar una mano y poder montar esta escuela.
¿Y cómo se materializa un poquito esta idea? ¿De qué manera se recauda fondos, Yasmina?
Pues lo que buscamos son dos ideas principalmente. La primera es volver a poner a La Palma en el foco, porque pues para nosotros, para todos los canarios, La Palma está en nuestro corazón, aunque hayan pasado 6 meses del volcán. Y lo que hemos hecho, pues aparte de difundir este gran proyecto, es hemos decidido trasladar la convención nacional que se hace de concesionarios, que habitualmente se hacía en diferentes ciudades de España, pues la península. Este año le hemos conseguido traer a La Palma. Esto más se materializa en que pues más de 300 personas de propiedad, diferentes invitados y demás, y a nivel europeo, van a venir a la Isla Bonita, sobre todo para conocer la isla, ver la belleza del pueblo canario, cómo resurge el pueblo canario, al igual que hace el propio Pino tras una catástrofe como la ocurrida, y que con buenas iniciativas y poquito a poquito pues podemos hacer grandes cosas como construir una escuela.
¿Y cómo podemos colaborar? A través de, bueno, sabemos que la iniciativa es de los Rotarios, la conocíamos perfectamente, pero sobre todo a través de Citroën. Ustedes colaboran también, ustedes echan una mano para recaudar fondos. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros?
Exacto, pues lo que le pediría yo a nuestros oyentes es que básicamente nos ayudaran a través de las redes sociales a difundir el proyecto, y quien se anime y pueda pues echarnos un cable haciendo una donación desde lo que sea, y sistemas también puede hacerlo por transferencia, incluso por Visum. Cualquier cifra o cualquier granito de arena cuenta, y pues nada, los grandes donaciones, como quien dice, aportaciones de más de 100 euros, pues se lo pueden desgravar de la renta. Pues una esa gente que bueno. Hay que tenerlo en cuenta también.
Qué bien. Oye, para el número de Visum, cuenta corriente, ¿eso lo tenemos todo dónde?
Sí, lo pueden visitar todo en citroenlaspalmas.com o en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, y la verdad que es muy, muy sencillo, la verdad que no hay excusa, y como decimos, cualquier granito cuenta, la verdad.
Oye, es un hito importante que se haya conseguido que la Asamblea de la Asociación Nacional de Concesionarios Citroën y DS en España se celebre en La Palma,
Sí, la verdad que con eso contamos con la gran ayuda del presidente de la asociación, que
Manuel.
es Manuel Sánchez, uh-huh. Exacto, que por primera vez pues es una persona, un canario, uh-huh. Y además de presidente a nivel España, es vicepresidente a nivel europeo, y eso pues quieras o no nos pone, aparte de los concesionarios, nos pone a Canarias en el mapa, no solo a nivel España, sino también a nivel europeo. Y él lo que ha hecho, pues, ha querido trasladar este evento tan importante a esta isla.
Qué bonito es saber que se ha participado en la construcción de un centro educativo, ¿verdad? Porque además eso permanece, eso queda siempre para la historia. Y es un lugar donde se fomenta el conocimiento, la educación, la sapiencia. La verdad es que colaborar en la construcción de un centro educativo, eso es bonito, eso está bastante bien, ¿no?
Sí, para nosotros, como bien comentas, la educación, el crecer en valores es muy importante, y pues desde que vimos la oportunidad de colaborar con los rotarios en este gran proyecto, pues ni lo dudamos, la verdad, sí. Nos involucramos al 100%.
Sí, para la ciudadanía también, para aquel ciudadano o ciudadana que dice, hombre, pues mira, yo por lo menos puse mi granito de arena, ¿no? En un principio es un centro educativo, pero si se recauda para dos, serán dos.
Todos, exacto, digo, ojalá hubiera un fondo, como aquí en día, juntáramos y demás. Yo lo que quiero, la verdad, es pues eso, a los oyentes, a todo aquel que nos está escuchando ahora mismo, trasladarle el mensaje de que nos ayuden. Ya llevamos ya pues más de 20.000 euros recaudados y estamos en la búsqueda de pues hacer este impulso final y llegar a los 30.000 entre, como decimos, entre todos los concesionarios de España, clientes, seguidores, amigos, y realmente no tiene que ser relacionado con Citroën, sino cualquier persona que quiera colaborar, pues por supuesto muy más que bienvenido.
Hombre, yo creo que sí se va a conseguir, sobre todo con esa asamblea de la Asociación Nacional de Concesionarios Citroën IDS que se va a celebrar en La Palma. Yo creo que se puede conseguir. Repetimos o recapitulamos, más información para colaborar en esta honorable idea o proyecto de los Rotarios, donde ustedes también participan, ¿qué podemos hacer, Yasmina?
Pues visitar, por ejemplo, citroenlaspalmas.com, y ahí tiene las dos opciones para que la gente directamente acceda a enviar un visum o hacer una transferencia en la que el dinero importante le llegará directamente al proyecto, y pues a ver si con este impulso final llegamos y como vimos, conseguimos esa cifra tan deseada de los 30.000 euros.
Nos quedan 10.000, ¿no? Nos quedan 10.000.
10.000. ¿Crees que en un fin de semana, en los 3 días que quedan de esta semana, lo conseguimos?
Ojalá, la verdad es que me encantaría. Con mi participación y mi ayuda puedes contar, y espero que también con la gente que nos está escuchando. Ojalá y sea así. Yo creo que sí. Fíjate, me voy a lanzar a la piscina. ¿Y tú, Yasmina, crees que sí o no?
Yo estoy segura y te digo, ojalá con suerte también, pues no solo lleguemos, sino que superemos esa cifra y podamos construir no una única, sino dos escuelas.
Sí, hay que ver la botella media llena, desde luego que sí. Además, tú sabes que la gente canaria es bastante solidaria y nos hemos quedado muy tocados con esto de La Palma. Yasmina Monzón, adjunta al presidente de la Asociación de Concesionarios Citroën DS España, muchísimas gracias por atender a la COPE, te envío un abrazo.
Muchísimas
y si lo conseguimos,
todos,
bueno, te metemos en antena otra vez, Yasmina, ¿vale?
Perfecto,
venga,
muchísimas
un
gracias.
Abrazo.
Buen día.
Oh, vaya clásico para despedirnos. Yo creo que este ha sido o es uno de los temas más versionados de la historia, y todas en alguna ocasión hemos cantado a pulmón I Will Survive. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Mañana estaremos en Valle Seco celebrando San Vicente Ferrer y nos vamos con Gloria Gaynor y este clásico del 78, el I Will Survive. Guillermo Correa, adiós. Hasta mañana. Y a ustedes también. Mañana una cita a las 11. Adiós, buenas tardes.